Segunda y última jornada de huelga en el sector público vasco para hoy y en Vitoria, con el plus de que también hay paro de 24 horas en el transporte urbano de autobuses Tuvisa. Así que tocaba abrigarse bien esta mañana muy fría y buscar alternativas. Hay servicios mínimos, por supuesto, están dictaminados y los hemos ido ofreciendo a lo largo de esta mañana, pero no es lo mismo, ¿verdad? José Luis Martín, nuestro compañero, ha preguntado en la calle cómo se han apañado algunas personas en este martes tan distinto. José Luis.
Así es, Alicia. A primera hora de esta mañana, las afecciones más visibles de esta huelga de hoy las hemos visto en el transporte público, como no podía ser de otra manera, con los andenes de metro y tranvías atestados y retrasos, atenciones de hasta 20 y 40 minutos en algunas frecuencias, lo que provocado el enfado de no pocas personas. Katia, por ejemplo, nos decía tras salir del metro en la estación de San Mamés en Bilbao que la huelga le ha trastornado toda la jornada laboral.
Sí, muchísimo. Soy auxiliar domiciliaria y debería llegar a cierta hora. Y esto, la verdad, es un verdadero desastre. Estoy muy descontenta con que no le den solución a la huelga.
Bueno, esta convocatoria de huelga no solo afecta al transporte público, tal vez sea eso sí lo más llamativo. Osakidecha, la educación, también son ámbitos llamados al paro. En este caso, en el de la educación, tanto en los ciclos iniciales, en las ikastolas y en los institutos, como en la universidad, como nos reconocía también aquí en COPE País Vasco, Josu, también en Bilbao.
Sí, porque justo he venido yo de clase de Sarrico y he visto que no tenía clase a primera porque había huelga de limpieza en la universidad. Sí.
¿Y en lo que se refiere al metro?
No, bueno, sí que es verdad que había más gente que lo normal, pero por lo demás bien, no ha habido nada, ¿no?
Bueno, en lo que se refiere a las consecuencias de este paro en el transporte público y según han pasado las primeras horas, poco a poco se ha ido normalizando la situación gracias a los servicios mínimos, al menos en el transporte público, Alicia, a la espera, eso sí, de las próximas horas punta, que se avecinan también complicadas.
Las veremos, claro que sí. Creo que también has hablado con los sindicatos, esos sindicatos que hoy convocaban para esta última jornada, como decíamos, en el sector público después de la de octubre.
Así es, llega el momento también de las valoraciones, por lo menos las primeras, ¿no? Un paro que ha resultado un éxito para los convocantes, que cifra en más de un 60% el seguimiento tanto en Osakidetza como en educación, y muy amplio aseguran en los servicios de transporte. En cualquier caso, la noticia a esta hora es que las centrales sindicales están protagonizando manifestaciones por el centro de las tres capitales vascas. En la de Bilbao han vuelto a reclamar al gobierno vasco que se sienta a negociar condiciones laborales mejoradas. Exigen, entre otras cosas, una subida salarial por lo menos del 10%. Advierten de que la excusa de que Madrid lo impide ya no les vale. El acuerdo de investidura, recuerdan, de PSOE con los nacionalistas abre la posibilidad a pactar tasas de reposición de funcionarios y también sus condiciones laborales con las comunidades autónomas, por lo que todo, aseguran, se reduce a una cuestión de voluntad política, como llevan insistiendo desde hace ya años. Si no hay acuerdo, ya advierten de que van a seguir adelante con las movilizaciones. Escuchamos a Xabier Ugarte Mendía, del sindicato LAB, e Íñigo Garduño, de Comisiones Obreras Euskadi.
Que tengan claro que si nuestras reivindicaciones no son atendidas, vamos a seguir en la lucha. Si nuestras reivindicaciones no son atendidas, va a continuar habiendo días como el de hoy, días de huelga, y por tanto, desde aquí lo que les interpelamos es a que decidamos aquí, negociemos aquí, y de una vez por todas tengamos unos servicios públicos fuertes, poniendo fin a la privatización.
Ahora mismo la pelota está en el tejado del Gobierno Vasco, de las diputaciones y de las entidades locales, de mejorar las condiciones, mejorar los servicios de todos sus trabajadores y trabajadoras públicas.
Bueno, como decimos, Alicia, a esta hora tanto ELA como la Comisiones Obreras, SAT, CSK y STAILAS, que son los convocantes del paro de hoy en todo el sector público vasco, están manifestándose en Bilbao, Vitoria y San Sebastián, unas marchas que van a acabar, está previsto, frente a sedes del Gobierno Vasco en los tres casos.
Gracias, José Luis. Escucha, Herrera en COPE, soy Alicia Galleja y te invito ahora a sumergirte en el ambiente navideño con nosotros.
Guerra.
Arrazakeria.
Bazterkeria.
Machismoa.
Homofobia.
Gosea.
Kutsadura.
Eskubiderik ez dagoela uste baduzu, defendatu itzazu. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren 75. Urteurrena. Nik neuk, konpromiso hartzen dut. Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Has recibido este año? ¿Recibes? ¿Sueles recibir cesta de Navidad? ¿Te gustaría?
Have yourself a merry little Christmas.
Con jamón o sin jamón, con bebidas, con turrones y una piña, las cestas de Navidad pueden ser de todos los colores y se convierten en símbolo de generosidad y de buenos deseos. Se trata de una tradición arraigada, y lo sabe bien Sasquinor, con un grupo de profesionales con más de 20 años de experiencia en Bilbao. John Basabe, buenos días.
Hola, buenos días.
Te pillamos ahí envasando, ¿no?, a tope con esas cestas, pues, o ya están preparadas.
Estamos ahora a contrarreloj, haciendo las últimas entregas y bueno, con un poquito de estrés, pero bien, disfrutando de la Navidad.
Bueno, pues ánimo. Oye, cestas habrá de todos los tipos y precios, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos desde más económicas, desde 30 o 40 euritos hasta casi 1.000 euros.
Oye, y John, ¿las cestas son clasistas? Digo, si se nota mucho cuál es la del jefe, la de los empleados.
No, hay para todos los bolsillos y siempre sí, está claro que las que de más mayor importe pues siempre van a otro tipo de gente. Uh-huh. Pero vamos, en principio pues todo el mundo queda contento con la cesta, independientemente del precio, porque siempre hace ilusión y siempre gusta recibirlo, aunque sean tres botellitas de vino, simplemente.
Pues sí, es un regalo. Lo que pasa que con estos precios, ¿verdad? No sé, John, si cada vez serán más ajustaditas, ¿eh? Si habéis notado la subida de precios y tenéis que jugar ahí con los bultos para ponerlas, porque os dicen, oye, ajusta un poquito. ¿Cómo ha sido esto?
Eso sí. Pues igual hay gente que tiene el mismo presupuesto del año pasado, tienes que andar limando, ajustando, porque ha subido todo. Lógicamente ya se ve en la cesta la compra. Uh-huh. Y entonces, sin desmerecer la cesta, pero siempre se, bueno, pues quitando alguna cosita que no se note, modificando algún producto y para que quede todo el mundo contento y realmente aprecias que lo que recibes pues vale dinero.
Oye, ¿qué es lo más gordo que has plantado en una cesta, John? ¿Te acuerdas algo que te haya sorprendido?
Pues hace muchos años algún bolso de estos famosos, de estos de una tienda que había en Bilbao, la tienda Esquina, que quitaron, de estos de Prada o...
Sí, no sé, una marca así buena, ¿no? No era imitación, era de marca, John.
Era de mucha marca. Y trajeron 4 o 5 bolsos a juntar una cesta de casi 1.000 y pico euros. Y bueno, pues no sé para quién era, porque tampoco pregunto. Uh-huh. Y yo lo entrego y bueno, pues el que lo recibe lo agradece.
Discreción total, y prudencia, claro que sí, en todo vuestro trabajo. ¿Que para dónde lo hacéis? ¿Para ir a Euskadi o las cestas van más allá?
Sí, Euskadi fundamentalmente, pero también repartimos a nivel nacional a través de distribuidores. Las fabricamos nosotros, nos consideramos fabricantes, a pesar de que lo que hacemos es simplemente envasar cosas que nos vienen de bodegas, turrones, embutidos y conservas, y los entregamos pues donde nos piden, realmente donde nos piden.
¿Cuál es tu, en la cesta ideal, cuál sería el producto que para ti, John, no debería faltar?
Jamón, ya sea con hueso, lonchas, pero jamón tiene que haber.
El jamón.
Aparte del turrón típico navideño, pero el jamón es como, ya sea paletilla, ya sea jamón, en lonchas o... Bueno, es que siempre se agradece.
Que se vean ahí las lonchas. Y algo de bebidita también se agradece, decíamos, ¿no?
Hombre, cava tiene que haber, cava en una cesta de Navidad. Un cava, un blanco, ya sea albariño, godello, chardonnay, y un tinto tiene que haber en una cesta de Navidad.
Hombre, que tenemos mucha materia prima buena por aquí, ¿verdad? Los productos que tenemos alrededor. Pues te dejamos trabajando, que estáis a tope, que somos muy tardíos para pedirlas, John, o vamos aprendiendo a solicitarlas.
Bueno, es que para cuando tú empieces la Navidad, para nosotros acaba. O sea, yo el viernes trabajaremos, pero ya el sábado, con suerte, estará todo entregado, repartido y bueno. Cada cesta en su casa.
Pues ahí está, cada cesta en su casa, y primero han pasado por las manos del equipo de Sasquinor en Bilbao, que lleva ya muchos años de experiencia. Que tengáis buena Navidad, John.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un saludo.
Pues nosotros aquí tan tranquilos en esta jornada marcada por la huelga, sobre todo se notaba en el transporte en las primeras horas, como decía nuestro compañero José Luis, parece que se va solventando la mañana, veremos después, ¿no?, cuando salgamos de los trabajos, los colegios, y todavía queda mucha jornada por delante. Y además va templando un poco, pero poco, no te creas, que es un día frío, era una mañana gélida, sobre todo en el interior, donde hay ya 2 graditos, ahora mismo en Vitoria-Gasteiz, 4 grados en Eibar, 8 grados en Bilbao, 9 grados ya en San Sebastián, y nosotros le ponemos calor así con la música, con nuestras entrevistas, y te invitamos también a que te pases por nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco, porque allí podrás ver y escuchar de nuevo todas estas historias que te estamos ofreciendo. cope.es facebook.com/emisoras/País Vasco, también en Facebook Cope País Vasco y en Twitter @CopeEuskadi.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Y es el momento del deporte. Yo decía esta mañana, con penas y alegrías, claro, a cada uno lo que nos toque, pero nos lo va a desgranar muchísimo mejor nuestro compañero de deportes Álvaro Rubio. Eguerdión, Álvaro.
Hola, Ali, al menos lo vamos a intentar. No sé si mejor, pero lo voy a intentar, ¿no?
Seguro que bien.
Tu pena claro que viene sí. Por el Deportivo a la vez, ¿no?
Claro, es que fue a última hora de la noche y además y me quedé con esa sensación para irme a dormir.
¿Viste
Álvaro,
el partido
tú me dirás...
un ratito o no eres muy futbolera?
No quería sufrir y no vi.
Mira, te
no
puedo vi. Entender, porque ayer... Yo veo todos los partidos que puedo, no solo del sí. Deportivo a la vez. O sea, yo hay jornadas en las que veo 8 o 9 de las 10 que son, lo reconozco, pero es parte de mi trabajo que también hay
claro.
Que verlo de esa manera. La fortuna es que me gusta, pero ayer cuando arranca el partido y estoy viendo, había estado, para que veas lo enfermo que estoy, había
sí,
estado viendo
hombre.
Antes las semifinales del Mundialito de Clubes, un partido, un Fluminense Al-Ahly, que no confundir con el Al-Hilal. Para que veas hasta qué punto, ¿no?
Oye, que sí.
Entonces
vi
ese partido y empieza el del Deportivo a la vez, empieza a ver el partido, arranca y digo, bueno, qué mala sensación el Deportivo a la vez. Y qué buena el Girona. Pues cuando encajó el primer gol, tengo que reconocer que lo quité. Porque...
Ahí va.
Sí, digo, por lo que tú has dicho, no quería sufrir viendo el partido porque...
¿De verdad?
Era
¿tú
tan...
también sufres? ¿Sí?
Sí, claro, hombre, yo sufro con los que me dan de comer. Es que ya. Nuestro trabajo va en gran parte por dónde están nuestros equipos, que ya sé
sí,
que puede
mira,
sonar muy banal, pero es que
emoción.
Es así. Uh-huh. Es así. Entonces, como sé bien cómo juega el Deportivo a la vez, me puedo permitir el lujo de no verle un partido, ¿no? Y lo volví a poner porque no me quedaba a gusto 20 minutos después. Y dije, soy masoca porque voy a sufrir. Entonces, me perdí solo 20 minutos, pero vi el resto y es que fue un dominio apabullante del Girona, como nos dice Robert esta mañana. Por algo demuestran y por algo son líderes. Y es que pasó completamente por encima del Deportivo a la vez en el día de ayer, que no voy a decir que estuvo inoperante, pero casi, casi. Y el problema que tiene el equipo Babazorro es que el siguiente rival es el Real Madrid. Y es a las 9:30 de la noche del jueves, que ya sé que no incita mucho a ir, pero hay que ir, ¿eh? Hay que echarle un cable al equipo de Luis García Plaza porque está con 16 puntos, 13 tienen los que marcan la salvación. Y es difícil ganarle al Madrid. Y es difícil sacarle un punto al Madrid. Pero si no lo intentas, nunca lo sabrás. Y para ello, pues que la gente se acerque a Mendizorroza el próximo jueves a las 9:30 puede ser
animar,
importante.
¿Verdad?
Sí.
Y
para
acompañar.
Ese partido, además, va a recuperar a una pieza que para mí y creo que también para el entrenador es fundamental, que es la de Abdelkabir Abkar. Roberto Arrillaga se estará desmondando de risa porque cuando va a narrar me encanta, es que me encanta ese nombre, Abdelkabir. Me lleva a otra época, a otro
sí.
Momento y entonces cuando estoy narrando lo digo muchas veces, el Abdelkabir Abkar, que es hasta complicado hacerlo rápido, ¿no? Pero es una baja que ayer la tuve y que es importantísima en el eje de la zaga de Luis García Plaza y que la va a recuperar para el partido contra el Real Madrid y que el entrenador, que ayer tampoco se pudo sentar en el vestuario, en el banquillo, va a estar en Mendizorroza frente al conjunto blanco. Así que veremos a ver cómo va por ahí. Las alegrías no sé por dónde te vinieron, porque yo esta mañana te contaba quizás por el sorteo de la Champions y ser el PSG, pero es que tampoco sé si están contentos en Donosti, porque es que el Paris Saint-Germain era el rival a batir. Entonces, la parte dulce de esa eliminatoria contra un equipo difícil, ¿sabes cuál es? Que
¿cuál?
El partido de ida es en el Parque de los Príncipes el 14 de febrero. Es el Día de los Enamorados. Y el Sena,
sí.
Que es un río, ¿no? Del amor, ¿no? La ciudad del amor.
Hombre,
París.
El Sena con esos barquitos que lo atraviesan, ¿verdad?
Pues
esas
el día 14.
Luces por la noche.
Así que fíjate, todas las parejas ahora, aprovechando que el Sena pasa por París... Me temo que va a haber muchos viajes para ver el fútbol aprovechando que es 14 de febrero. Lo vas a ver. Y esto te lo estoy diciendo porque tengo un par de
pues
colegas que
verdad.
A sus familias, a sus parejas, ya les han dicho que el regalo va a ser llevarles a París. No les han dicho la segunda parte, que es para ver a la Real Sociedad. Así que bueno, que la trampa sea por lo menos dulce.
Pero bueno,
el 14
¿tú crees, Marco? ¿Tú crees que esto puede ser?
No, que me lo han dicho dos amigos de San Sebastián.
Pero no va a colar, no va a colar.
Bueno,
o sea,
pero...
se lo han dicho y ahora cuela, pero cuando llegue y todo el mundo empiece a escuchar lo de la fecha y el lugar, pues
ya,
hombre...
Pero mira,
ya está hecho.
Pero fíjate, la parte, vamos a verla por la parte positiva. La otra es no ir a París. Entonces, bueno, pasarte un par de días en París y pues ver un partido de fútbol tampoco está mal, ¿no? Como excusa.
No. Claro. Yo ya aceptaba, ¿eh?
Bueno, pues el partido de ida a 9 de la noche va a ser en el Parque de los Príncipes y la vuelta el 5 de marzo en Anoeta. Los dos partidos se van a jugar a las 5. Estos partidos tienen un pequeño hándicap que puede ser para la Real Sociedad, porque Umar Sadiq, Traoré y Kubo van a estar unos jugando la Copa África y otros la Copa Asia. Si sus equipos llegan hasta el final, se podrían perder los partidos. Que es un poquito lo que le va a pasar al Athletic con Iñaki Williams. Se va a ir a principios de enero, igual que estos tres, y se va a perder un montón de eliminatorias de Copa del Rey, y digo un montón, siempre y cuando el Athletic siga avanzando en el torneo del CAO y además de la Liga. Y si sigue avanzando, pues Iñaki Williams no volvería a jugar con el Athletic hasta el mes de febrero. Y es una auténtica locura. Perder a jugadores o Sadiq, o Traoré, o Kubo, que son importantísimos en la Real. Iñaki Williams, que es importantísimo en el Athletic. Abkar, que se va a ir con la selección de Marruecos para el Deportivo Alavés y tiene lesionado a Sedlar. Entonces, al final, esa competición en ese mes trastoca un poquito todo. El Atleti va a jugar, perdón, va a entrenar esta tarde porque juega mañana. Ya hemos dicho que el Deportivo Alavés juega el jueves. La Real Sociedad jugará también el jueves a las 7 de la tarde frente al Cádiz. Y nos cuenta Marco que sobre Andrés Silva, el delantero que no acabó de cuajar porque llegó lesionado, entre otras cosas, nos cuenta hoy que según prensa griega, el Olympiacos, que está entrenado por Carlos Carvajal, que fue el que entrenó al Celta de Vigo el año pasado, quiere al delantero portugués. Entonces, está cedido por parte del Leipzig alemán. Tendrían que negociar con el conjunto alemán. Tendría que la Real Sociedad dar el ok a todo esto. Parece que confían, que tiene una opción de compra. Bueno, que hay un poco de lío con el delantero de la Real. Y ahí se lió porque es verdad que no ha cuajado hasta ahora. Que es verdad que entre lesionado y los minutos que está teniendo, pues no ha jugado. Y ha entrenado esta mañana la Real. Va a tener las bajas seguras de Brais Méndez y de Ander Barrenechea. Y esperando el cierre de la competición, que como digo, la arranca el Athletic mañana a las 9:30 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Un Athletic que no va a tener a Galarreta porque está lesionado, no va a tener a Óscar de Marcos, va a recuperar a Iker Muniain, no va a poder recuperar a Geray Álvarez, y que mañana cierra el año. Es el primero de los nuestros que se va a ir de vacaciones, el Athletic. Se va a ir desde mañana a las, más o menos, a ver, partido 9:30, sobre las 11:30 de la noche, están de vacaciones hasta el próximo día 27. Que un futbolista, para agarrar 7 días seguidos, Alicia.
Uy, que sí.
Es tremendo.
Extraño, ¿eh? Extraño. Mira, es pues ahora les vendrá bien.
Y te finalizo la portada del deporte hablando un poquito de baloncesto, porque Baskonia tiene un final de año complicado, tiene un final de año duro. Sobre todo duro porque perder por 20 puntos contra un rival directísimo como es el Barcelona en Liga, eso le hace daño a todo el mundo. Pero es que además el equipo tiene que jugar hoy y lo va a hacer, bueno, ya sabes que en Israel no se puede jugar. Y Maccabi pues juega en Belgrado, que es estas cosas curiosas, van a jugar contra un equipo israelí en Belgrado, en la capital de Serbia, exilio macabeo, dice Robert, me encanta la...
Exilio,
claro, sí, es el Maccabi de Tel Aviv, pues exilio macabeo. Claro. A las 8:05, y después el viernes contra Efes en Estambul. Eso sí que van a poder jugar en casa. Así que Baskonia necesita un poquito ese empujón para este final de año que se antoja complicado, porque sí que tendremos Liga de Baloncesto, Bilbao Basket va a jugar el viernes, y la tendremos en Nochevieja. Bueno, Nochevieja. El día 30 vuelve a haber competición en baloncesto. Este año nos libramos en el fútbol, pero no nos dejan descansar.
Pero mira,
nos ponen la jornada de baloncesto. Así que
siempre hay algo, Álvaro.
Para que luego digan que los de deportes.
Uy, yo creo que los de deportes no paráis.
No, es verdad, no paramos. Está
no paráis.
Así que así viene un poquito la mañana, Alicia.
Bueno, pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Ya te decía yo, alguna alegría y con alguna pena, pero un oye, que hay que sobrellevarlas. Y lo que nos queda en la semana, lo que nos queda, Álvaro.
Bueno.
Seguiremos contando. Un abrazo.
Agur.
Agur. Y vamos a ver este tiempo frío que decimos, cómo va a continuar. Paloma, desde Euskal Met, Eguerdión.
Eguerdión.
Cuéntanos, ¿va a seguir este frío? ¿No tenemos lluvia? ¿O quizás sí, a lo largo de las horas?
Sí, todavía vamos a continuar con bastantes nubes en muchos puntos de Vizcaya y Guipúzcoa. Además, a lo largo de la tarde esta nubosidad irá en aumento. En Álava, en aquellas zonas donde se ha formado la niebla, a medida que vaya avanzando la tarde, el viento ya va a empezar a moverse algo más, a notarse algo más, y así que esta niebla va a levantar. Y acabaremos ya el día con un cielo prácticamente cubierto, incluso, bueno, pues en puntos de la costa y a partir de las 10, 11 de la noche comenzará a llover débilmente.
Bueno, pues estaremos pendientes de cómo va a lo largo de la semana, sobre todo por el final, por esas fechas tan entrañables que se nos acercan y que parece que van a ser fresquitas, pero exentas de lluvia, ¿no? No van a ser tan molestas en cuanto a eso, en cuanto a precipitaciones. Paloma, no sé si alguna pincelada...
Sí, eso es. Parece que de cara al fin de semana, sobre todo a partir de domingo, incluyendo también el lunes, pues podríamos tener un tiempo en general estable, seco, sobre todo en el interior, en la costa. Bueno, hay que ir viendo, pero en principio sí, parece que lo más probable es que el tiempo sea seco y bueno, sí que podría haber algo de nubosidad, sobre todo en puntos de la costa y en el interior, especialmente en Álava, pues esas primeras horas del día que serían bastante frías y con bancos de niebla especialmente el lunes.
Sí, que además estamos viendo unos bancos de niebla muy densos, Paloma, estos días. Son, la verdad es que bastante intensos y hay que esperar varias horas a que se despejen. Pero, en fin, estamos en época de eso, de nieblas, de frío, de lluvia y de nieve si llega, que parece que por ahora no asoma. Tendremos que esperar a la estampa navideña y os seguiremos preguntando. Muchas gracias, Viararte.
Vale, Viararte, agur.
Agur. En cuanto al tráfico, pues una jornada, como decíamos al principio, que ha hecho que el transporte, claro, con esos mínimos, sea muy distinto. Así que estamos muy pendientes de qué es lo que puede ocurrir en nuestras carreteras, también en nuestras calles, en nuestras ciudades, donde se están llevando a cabo algunas concentraciones. Y hay que tener muchísimo cuidado, lo decíamos ahora desde Euskalmet, por las nieblas, esos bancos de nieblas que se producen sobre todo a la mañana y que pueden reducir muchísimo la visibilidad. También por las capas de hielo en el interior, y ahora mismo continúan las retenciones, pero yendo a menos en la A1 en Vitoria, dirección Irún, en la zona de Lopidana. Ahí se pide mucha precaución, así que atención en ese punto.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Escucho Cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la Cope y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que Cope me aporta información, datos, entretenimiento.
Cope me da mucha compañía.
Cope, la radio en la que crees. Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
No es una edición cualquiera la que organiza el Museo Sancho Tena este año. Y mira que cada Navidad muestra una exposición única de belenes que ha logrado destacar a nivel nacional y europeo. Parece que no hay Navidad si no hacemos primero nuestra visita al Museo de los Artistas Xavier Sancho Tena y Teresa Lafragua. Este año el museo, ubicado en Artziniega, en el territorio alavés, celebra su 25º aniversario. A lo largo de estos 25 años, el Museo Sancho Tena ha llevado adelante una exposición que va más allá de la simple exhibición de belenes. Y es que son más de 2.000 piezas expuestas y se ha convertido en un referente que fusiona arte, antropología y etnografía de pueblos de los 5 continentes. Este año rinde homenaje a las valientes salineras del Valle Salado de Añana. Un montaje que nos va a permitir sumergirnos en la historia de la fabricación de la sal en los años 40. Y no creas que la influencia del Museo Sancho Tena se limita solo a sus instalaciones en Artziniega, y es que por segundo año consecutivo ha llevado la exposición a Carballo, en Galicia. Tan comprometido, cada pieza de este museo no solo representa una expresión artística, sino que también cuenta las historias, las culturas, las tradiciones de comunidades de todo el mundo.
Teresa Lafragua, directora del Museo Sancho Tena y comisaria de esta increíble exposición. ¡Qué alegría, Teresa, saludarte de nuevo! ¡Buenos días!
Buenos días, Alicia. ¿Qué tal estamos?
Estábamos deseando acercarnos a este museo, nuestro museo que abre la Navidad, el Museo Sancho Tena. Bueno, decíamos que por segundo año consecutivo en Arciniega, en Álava, y también con exposición en Carballo, en Galicia, en el Museo Bergantiños.
Sí, bueno, además lo has explicado, Alicia, que ya, bueno, voy a ver por qué hilo conductor cojo, ¿eh? Porque, como siempre, vamos, como nos conoces tan bien, pues ya te informas a los oyentes perfectamente,
bueno,
de todo.
Es que, Teresa, bueno, pues... sois un referente, un gran referente para todos nosotros, y sin duda a nivel europeo, como decíamos.
Ya, pues bueno, pues muy ilusionados, primero, pues porque, a ver, el ir a Carballo, a Galicia, al salir de tu tierra, el que te llame, ¿no?, y que tengas, que ellos vean que hay un referente en esta exposición, en Arciniega, Álava, bueno, pues para nosotros, además, es que ahí hay un trato ya familiar, ¿no?, es el segundo año que vamos, y es un cariño que nos trasladan, y bueno, y estamos encantadísimos, ¿no? Y luego la exposición, pues bueno, repiten porque a la gente le gusta mucho, le choca. Luego también, lógicamente, intentamos también llevar su corazón allí, a toda Galicia, por mediación de esos belenes tan maravillosos y, bueno, tan importantes, como es la alfarería, ¿no?, y la cerámica gallega, que está allí al lado de Carballo, está Buño, ¿no?, de todos, bueno, conocidos también a nivel nacional. Y bueno, pues eso también lo disfrutamos, ¿no? Y luego en Arciniega, pues, ya, como bien sabes, y los que nos están escuchando, que conocen la exposición, bueno, pues yo intento, y Xavier, sorprenderles, ¿no? Y bueno, si en 25 años hemos seguido sorprendiendo al visitante, bueno, pues para nosotros ese esfuerzo tan titánico que hacemos, ¿no?, tanto, vamos, de trabajo como económico, pues al final, bueno, pues tiene también, ¿no?, esa satisfacción tan importante. Esa ilusión también me la crean a mí el visitante, porque si a mí el visitante no veo que se ilusiona y que se sorprende, pues dices, bueno, he tocado un techo y aquí a dónde sigo, ¿no? Bueno, pues este año es no está bien que lo diga yo, pero hemos querido hacer este 25 aniversario esa trayectoria de estos 25 años en la línea y el hilo conductor que se empezó en Bozate, ¿no?, con 36 belenes.
Sí.
Y bueno, esa inercia que llevamos, que yo creo que también es bastante diferenciadora, primero porque hay cientos de belenes que solo se ven en el Museo Sancho Tena en Arciniega,
y tanto,
porque son exclusivos y de encargo, ¿no? Pero el hilo conductor, como te estoy comentando, es el hecho de que trabajamos con ONGs, la gente va a una ONG o viaja y comprará café, comprará otro tipo de producto, ¿no? Nosotros lo que compramos es un belén, luego asociaciones, ¿no? ¿Quién no le ha tocado? Y a mí personalmente, el cáncer, ¿no?, es una palabra fuerte que, sí, bueno, pues se va,
que hoy en
va
día
avanzando,
ya,
¿no?
Sí, exactamente. Eso es. Tenemos la suerte de que se trata de otra manera.
Eso es. Y bueno, pues vas igual a Cáceres, por ponerte un ejemplo, y ven un escaparate, un tiesto con una chica, así hecho todo súper original, ¿no? Y entras y dices, bueno, ¿y quién ha hecho eso, no? Y ya te dicen, es la asociación de aquí, ¿no?, de Cáceres, del cáncer. Pues ya contactas, te hacen el belén exclusivo para ti, al año siguiente te van a hacer un belén, hacen en estas asociaciones, lógicamente hacen para tener ingresos, y bueno, pues ya es un contacto que tienes ahí. Luego, las personas con una discapacidad intelectual, tenemos maravillas, ¿no? Algunos artistas, y claro, eso lo la sociedad y lo quieres plasmar, ¿no? Lo quieres que lo vea el visitante, ¿no? Y bueno, estos chicos y chicas, bueno, y señores ya, porque son mayorcitos también, les mandas una foto de cómo está su obra o su trabajo en un museo, y bueno, le hablas con ellos, vas a los talleres, bueno, es una experiencia que nos dan ellos a nosotros, ¿eh? Uh-huh. Y luego, bueno, pues el tema también de que hablamos y que está presente, por desgracia, que son las guerras, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hacemos denuncia, siempre hacemos denuncia por mediación del belén. De hecho, en Carballo he hecho un armario expositor todo con belenes de Palestina, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema es ese, ¿no? Que esa sociedad que tenemos, que a veces miramos por otro lado, como las pateras, pues también hay otro belén, ¿no? Y luego a todo eso, muchas novedades, ¿no? A ver, ¿quién no ha visto un belén con uñas esmaltadas y pintadas en una...?
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Expectación y emoción, eso es lo que genera la Lotería de Navidad en el País Vasco como en otras partes, durante la temporada prenavideña. Aunque no todos los territorios suelen tener la misma suerte, Históricamente Vizcaya ha conseguido hacerse con más números agraciados y en el lado opuesto, a la vez el territorio con peor suertecilla en este sentido. El caso es que todos queremos compartir y unirnos para comprar décimos y a ver si se nos iluminan un poco las fiestas. Ushua Bilbao.
Hola, las colas se hacen más visibles de aquí al viernes en Euskadi en las administraciones de lotería por las compras de última hora. Los vizcaínos son los que más se gastan en lotería de Navidad. Este año serán 100 euros de media y los guipuzcoanos algo menos, unos 60 euros. En San Sebastián, una de las administraciones de lotería más conocida es el Tambor de Oro, que está en plena parte vieja, Donostiarra. Hasta allí nos hemos dado un paseo y esta mujer nos contaba que aunque no le ha tocado nunca, siempre compra y que entre otras cosas lo destinaría a un viaje.
Cuéntame, ¿sueles coger lotería para Navidad?
Sí, todos los años.
¿Suele ser el mismo número? ¿Sueles cambiar?
No, lo que me den. Uh-huh. Cambio, no tengo un número concreto.
¿Concreto?
Sí.
¿Alguna vez te ha tocado algo?
No, nunca, nada.
Ya sabrías seguramente a qué destinarlo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí. Lo tendría claro, Un buen viaje y, bueno, ayudar un poquito y ya está.
Compartirlo con la familia.
Sí, también. Importante.
Seguimos preguntando y este señor nos dice que se ha gastado unos 50 euros y que si le tocara lo compartiría con hijos y familia.
¿No sueles comprar lotería de Navidad?
Muy poco.
Muy poco.
Sí.
Pero este año veo que te has animado.
Sí, unos 50 euros.
Y cuando, aunque compres poco, cuando compras, ¿sueles el mismo número o te da igual
no,
eso?
No, lo que me dan.
Lo que te dan. Sabes perfectamente a lo que lo destinarías, ¿no? Si te tocase.
Pues entre los hijos y la familia, pues ahí se quedaría todo.
Claro, muchas gracias.
La siguiente clienta ha sido más previsora y ha comprado varios décimos con entusiasmo. Nos cuenta las ganas que tiene de que le toque algo.
¿Has comprado lotería para Navidad?
Sí, ahora no, ¿eh?
Pero ya he comprado, sí. ¿Sueles comprar todos los años?
Todos los años. No compro en todo el año, no compro lotería. Pero para Navidad, sí.
¿Y un número fijo o...?
No. Según el que nos dé en el momento. La inspiración.
¿Te gustaría que te tocase?
¡Hombre! Ya lo creo. Sí. Tengo compartidos, o sea que nos encantaría.
Claro,
sí.
Para disfrutar, compartir con la
¡hombre!
Familia.
¡Hombre! Ya lo creo. Ojalá.
Ojalá
que sí.
El Gordo es el premio que todos queremos llevarnos, un premio de 400.000 euros que Bilbao, por ejemplo, ha repartido hasta en 15 ocasiones, sin ir más lejos, el pasado año en San Sebastián ha caído en 7 ocasiones y en Vitoria en 2.
Bueno, Ushua, vamos a esperar a ver este año qué es lo que ocurre, que está ya muy cerquita. Mira, donde nos hemos acercado también es a la Administración de Lotería Ormaechea, conocida como la Ormaechea, una de las más queridas en Bilbao, que reparte bastante suerte. En Euskadi, desde aquel año 1941 en que doña Concepción Ormaechea decidía fundar esta administración, al principio en el número 46 de la Alameda de San Mamés, y el Gordo de Navidad ha caído ahí en dos ocasiones, una en el 86, otra el año pasado, y hasta tres veces el Gordo del Niño, y es que son más de 80 años de historia. Nos hemos acercado, nos atendía allí Sergio Echevarría, que es nieto de doña Concepción en Lotería Ormaechea. Muy buenos días, Sergio.
Hola, muy buenos días.
Una mujer valiente, la mamá Concepción.
Sí, hace muchísimos años ya, llevamos a 82 años y abrió el local pues para vender lotería, pues para ganarse la vida en su momento, y bueno, inició el negocio en el casco viejo y bueno, al final como la ciudad se expandía, pues decidió trasladarse al centro, en este caso a la plaza de Indautxu, ¿no? Y la verdad que es bonito porque en estos tiempos, siendo una mujer trabajadora y hace ya 82 años, hay que verlo en esa perspectiva y la verdad que le estamos muy honrados a su trabajo.
Oye, Sergio, ¿cómo vais en
estos últimos días? ¿Son un poquito de locura?
Sí, la verdad que estamos un poco sorprendidos, porque desde principios de diciembre tenemos cola prácticamente a todas horas. Es una afluencia de gente constante. Sí que es cuando es el puente, que viene mucha gente a la ciudad y, bueno, pues la gente tiene más tiempo para ocio y para comprar. Eso sí, ya lo tenemos asumido, que son días de mucha venta. Pero ahora mismo en la ventanilla estamos 5 personas atendiendo y seguimos teniendo cola. Sí, nos sorprende que siendo las fechas ya que está a 2-3 días del sorteo, pues la afluencia de gente sigue siendo constante.
Y sigue siendo hasta el último momento en el que cerráis y decís hasta aquí, ya no se puede más,
sí,
¿no?
Bueno, nosotros estamos abiertos hasta la víspera del sorteo, que es el 21, hasta las 8 de la noche.
Y eso, Sergio, que muchas personas se han pasado a la venta online porque había habido una evolución.
Sí, a ver, nosotros también fuimos pioneros en su momento por la venta online. Cogimos el dominio loterías.com y empezamos a vender online. Y sí que vimos que había una conexión muy importante con gente, en este caso fuera de Bilbao, que quería comprar Lotería de Bilbao, ¿no?
Y es que, Sergio, sigue siendo un fenómeno social, ¿verdad? ¿Tú crees que compramos por presión social?
Hay mucho de todo. Yo creo que se conjugan muchas cosas. A ver, el eslogan de la lotería es la suerte compartida, ¿no? Compartir la suerte. Entonces, hay mucho tema afectivo, ¿no? Pues tu aita, tu padre jugaba con toda la familia, pues va a seguir jugando. Tu madre, o sea, es como un vínculo y es un poco el chupinazo también de la Navidad, ¿no? Es como quitar el turrón. Pues hombre, ya sabemos que no va a ser posible, ¿no? Y la lotería la es vinculada a ese sentimiento. Después está los lugares que donde habitualmente pues haces tu vida social, ¿no? Como puede ser la hostelería, el lugar de trabajo, que ahí sí que puede haber un poco de presión, que dices, bueno, si les toca a mis compañeros de trabajo y yo no juego, todos se jubilan y yo sigo trabajando, ¿no? Es decir, que sí existe, vamos a ver, ese chantaje emocional de que, bueno, pues un poco de presión, que la gente dice, joder, el bar que estáis todos los días tomando café, a ver si les va a tocar y veo cómo descorchan el champán el día 22 y yo me quedo en casa llorando, ¿no? Es decir, que sí es un poco de eso, y también se juega por envidia, ¿no? Ese que le toca al vecino y a mí no, ¿no? Es decir, que sí que hay un poco de todo, pero hay también mucho sentimentalismo. La lotería al final, ya te digo, que es como el chupinazo de la Navidad y es un arraigo que lleva siglos en ese caso.
¿Notas tú si hay gente adicta también, Sergio, en ese otro sentido de que, bueno, no puede parar y casi gasta lo que no debería o lo que no podría?
A ver, nosotros tenemos prohibido la venta a menores de 18 años. Hay un sistema de regulación del juego en el cual hay unas normas que se tienen que cumplir. Si tú vienes con tu niña a comprar lotería, nosotros no le podemos vender a esa persona. Tiene que ser a un adulto. Lo bueno, por decirlo alguna cosa, que tiene este juego de azar, que entre sorteo y sorteo pasan 7 días, en el caso de Navidad, un año, ¿no? Entonces, no es, diríamos, la adicción del momento de ese tipo de juego instantáneo, ¿no? Sino, ¿qué pasa ahí? Puede darse algún caso que también exista, pero yo creo que comparando con otros juegos es menor. Pero la verdad que hay que tener cuidado y nosotros tenemos esas normas y las debemos cumplir.
¿Cuánto te llevas y cuánto te queda cuando te llevas el gordo de la lotería? Porque decimos que esta lotería no sirve para cambiarte la vida igual muchísimo, sino para tapar agujeros, es lo que se suele decir. Oye, bueno, pero es una cantidad maja, ¿no? Cuéntanos, en los 3 primeros premios.
Mira, nosotros hemos vendido 2 veces el gordo de Navidad y en el 86 que vendimos el gordo, el otro día hablando con un cliente, dijo que le cambió la vida, se cambió de casa, se cambió de coche, le ayudó a los hijos y tal. Esa cifra ahora, con el IPC y con tal, se ha quedado un poco más exigua, más pequeñita, porque también entra en juego, en este caso, la tributación, ¿no? Por un décimo, en este caso, que tocan 400.000 euros al décimo nominal, es decir, ¿cuánto toca el gordo? 400.000. Pues hay que aclarar que esos 400.000, 40.000 están exentos, que Hacienda no te quita. Y del resto, el 20%, Hacienda te hace el recargo de ese 20%. Es decir, si te tocan 400.000 euros, te van a dar libre para tu cuenta corriente 328.000. No tienes que pagar ya ningún tipo de impuesto. Eso ya es libre para ti. Entró la normativa fiscal ya hace unos años, es lógico, porque otros países la tenían, y bueno, pero solo quiero decir que solo afecta a los 3 primeros premios, porque los cuartos, los quintos son menores de 40.000 euros y están exentos. Entonces, bueno, yo creo que si toca el gordo y toca, en este caso, 328.000 libres de impuestos, pues bienvenido sea. En este caso, se ha hablado del segundo premio, toca 125.000, pero te llevas 108.000, y el tercer premio, que son 50.000 a un décimo, te queda 48.000. Ahí casi es prácticamente lo mismo.
Habréis vivido muchas alegrías, supongo que también disgustos.
Bueno, hay de todo. Nosotros hemos vendido muchas veces premios y bueno, pues sí que hemos visto que, por ejemplo, alguna familia, después de tocarle un premio, han reñido entre todos los hijos, porque le tocó a la abuela y todos querían el dinero de la abuela. Es decir que, bueno, pues esas circunstancias es la vida misma, ¿no? Te puede comentar un cliente, ya es un sorteo de lotería normal de la semana, jugaba todas las semanas del 1 al 0, todas las terminaciones para recuperar el reintegro. Y una semana me dijo, oye, Sergio, voy a jugar todo al mismo número. estaba en su casa viendo, en este caso, el teletexto, te hablo ya de unos años, y dice, oye, estoy viendo que ese número que me ha tocado es el mío, y te ha tocado todo, y le tocó todo
pues,
el número.
Pues todo, todo. Vaya suerte, Sergio, vaya anécdota que nos cuentas. Muchísimas gracias. Desde la Hormaechea, que haya mucha suerte este año. Nosotros continuamos con Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.